Alejandro Fernández, muy amigo de este programa, gran economista, gerente de estudios de Géminis Consultores. ¿Qué tal, Alejandro?
Muy bien, gracias a ustedes, ¿cómo están?
Muy bien.
Hola, pues. Alejandro.
Bueno,
hola,
aquí estamos, en realidad. Oye, hoy día hay harto tema, pero partamos por las cifras de empleo. Esta semana tuvimos dos indicadores de empleo, uno que acaba de salir y uno que salió hace dos días. Me gustaría tu visión, ¿era lo que te esperabas? ¿Crees que fue una sorpresa relativamente positiva? ¿Cómo lo estás viendo?
Bueno, el dato del INE hoy día parece relativamente bueno, porque el desempleo subió solo a 9%, pero hay que tomar en consideración que estas cifras son resultado de una caída en el empleo, obviamente, de 8% respecto al trimestre móvil anterior, que es una barbaridad, una cantidad de caída de empleo brutal. De hecho, además, el empleo es también casi 8% más bajo que hace un año. Pero además la fuerza de trabajo se redujo fuertemente, y eso distorsiona de alguna manera la subida o hace ver como menos importante la subida en la tasa de desempleo. Yo creo que eso es importante destacarlo. O sea, la caída en la ocupación es brutal. Estamos hablando de 700.000 personas respecto al trimestre móvil anterior, o 700.000 personas respecto de un año atrás. Es una caída realmente, yo creo que sin precedentes, ¿no? Que hasta donde yo recuerdo no ha habido una cifra similar en la historia moderna de Chile.
Perdón, Alejandro, sí. Hablando de preguntas de prueba que estábamos hablando antes, sería bueno recordar a la gente cómo se calcula la tasa de desempleo, que no es evidente a menos que uno haya pasado el curso de macro 1 con más de un 4-2, digamos. ¿Eh?
¿Tú lo dices por alguna persona específica?
No, porque hay gente que pasa macro 1, pero no necesariamente se acuerda cómo se calcula la tasa de desempleo.
Bueno, claro, la tasa de desempleo básicamente es el número de desocupados y que son los desocupados son a su vez aquellos que están buscando trabajo, o sea, que perdieron la pega, los cesantes, y que están buscando trabajo, más aquellos que están buscando por primera vez. Y eso respecto del total de la fuerza de trabajo, que incluye a todos aquellos que están ocupados, por su parte, más aquellos que están buscando trabajo, hayan sido cesantes o busquen por primera vez, pero que están buscando trabajo. Entonces, ese es un tema muy, muy importante, porque la fuerza de trabajo en el trimestre móvil enero-marzo era 9.744.000, en el trimestre febrero-abril, que es el que publicó hoy día el INE, es 9.050.000. O sea, son casi 700.000 personas menos. Entonces, si ahora, uno hace el ejercicio...
Perdona, Alejandro, sí. Solamente para complementarte, y estaba sí. Mirando acá la cifra. Hace un año, comparando peras con peras, digamos, habían 8.900.000 personas ocupadas en este país. Y hoy día hay 8.230.000 personas ocupadas. O sea, hay 700.000 personas trabajando. Eso es bien increíble, ¿eh?
Sí, no, yo creo que es inédito. Entonces, si uno hace un ejercicio que digamos, simplemente con un fin ilustrativo de calcular la tasa de desocupación respecto de la fuerza de trabajo del trimestre móvil anterior, llegamos a un 15,5%, o sea, wow. Básicamente lo mismo que la Universidad de Chile. Claro. ¿Ah? Entonces, eso para un poco la idea.
Esa diferencia se da por la gente que en el fondo decidió no seguir buscando trabajo en este trimestre.
Ahora, espérate, Alejandro, yo creo que es aún peor, porque acuérdate que el índice de la Universidad de Chile también anotó una caída en la fuerza de trabajo.
Así es.
O sea, si hiciéramos el mismo ejercicio para el dato del Centro de Microdatos, sería aún peor.
Claro, claro, el 15,6 de ellos se transforma en algo así como 20%.
Claro.
Entonces, o sea, la cifra es muy mala, pero es, digamos, consistente con lo que uno podría haber esperado incluso antes de lo que entregó la Universidad de Chile. Y es consistente con lo que uno está viendo en otros países también. Por lo tanto, no debiera, o sea, bueno, es terrible, digamos, pero no debiera sorprender tanto. Ahora, claro, el 9% oficial es engañoso desde ese punto de vista, porque da la sensación de que en realidad la cosa no está tan mal, pero hay una cantidad de gente importante que, no me cabe duda, necesita trabajar, pero en las condiciones actuales prefiere no buscar trabajo porque, o sea, porque no se puede buscar trabajo, además no se puede salir a la calle ni nada, y no hay mucha oferta, entonces están...
Oye, ¿cómo, en tu visión, cómo sigue esto? Si uno adelanta la película, hace fast forward, porque esto agarra hasta abril, pero tenemos mayo, que obviamente yo creo que va a ser un desastre, y no sabemos cómo viene junio o julio, entonces, ¿cómo proyectas tú que debería seguir esto?
Bueno, yo creo que la tendencia se va a mantener, porque, bueno, por lo que tú decías, que hay aquí todavía un mes en que las cosas estaban normales, y hay un mes que es marzo, en que las cosas estuvieron a medio normalidad, ¿no es cierto? Porque fue medio mes en el que se, el que se cerró la economía. Entonces yo creo que, o sea, evidentemente vamos a llegar a los dos dígitos, tal vez algo entre 12 y 13% a nivel nacional, pero más allá de ese número, el tema es cuánto dura esa situación, porque es muy distinto que una tasa de 12 o 13% se mantenga por 3 o 4 meses que si se mantiene por un año o por un año y medio. Y la impresión que yo tengo es que esto puede ser más bien para largo, porque la pérdida de actividad económica, la pérdida de producción y la recuperación posterior va a ser muy grande. Ahora, yo creo que si uno combina esto con los datos que entregó el INE para los sectores, el panorama, por lo menos desde la perspectiva mía, es menos malo de lo que se veía antes. O sea, yo antes de los datos de hoy estaba previendo que el IMASEC podía estar cayendo 12%, 13% en abril. Con las cifras que entregó el INE hoy día, probablemente la caída está entre 8 y 9, lo que no es poco, pero es bastante menos. Y eso de alguna manera te pone una cota respecto de lo que va a suceder en mayo y junio. O sea, mayo va a ser peor, sí, pero no creo que sea mucho más de 10.5, 11%, y junio por ahí. Entonces, claro, el segundo trimestre va a ser horrible, el tercero va a ser malo, pero el tema es que la recuperación yo creo que después va a ser relativamente lenta, y por lo tanto, recién a fines del año próximo, es posible que estemos con niveles de actividad parecidos a los que teníamos a fines del año pasado. O sea, vamos a haber perdido básicamente 2 años en términos de crecimiento acumulado cuando comparemos el fines de 2019 con fines de 2021. Y eso se traduce en que en el mercado del trabajo la recuperación va a ser lenta también. Entonces, podemos tener a nivel de año, o sea, promedio año, tasas de desempleo cercanas al 10%, tanto en 2020 como en 2021. Y de ese punto de vista es muy importante lo que haga la política fiscal. Yo creo que la discusión que ha habido en estos últimos días o semanas respecto de qué más tiene que hacer la política fiscal, yo creo que la respuesta básica es tiene que hacer bastante más, y tiene que hacer más ahora en materia de apoyo a quienes no pueden salir a trabajar, han perdido el trabajo y están en una situación complejísima porque no tienen ahorros a los cuales recurrir. Pero a partir de, no sé, el tercer o cuarto trimestre va a haber que complementar eso con políticas de estímulo a la actividad, o sea, obras públicas, vivienda, o sea, lo que es inversión pública, yo creo que debería recibir un impulso importante, y los programas de apoyo a las empresas por un lado y de apoyo a las personas por otro deberían mantenerse vigentes como mínimo hasta fin de año, sino hasta tal vez mediados del próximo, porque la normalidad, como sea que queramos definirla hacia adelante, pero con una vuelta a la actividad, tal vez con algún tipo de diferencia respecto a lo que estábamos acostumbrados, pero donde ya se pueda pensar en que estamos en un nuevo régimen, va a tomar tiempo en alcanzarse. Entonces, yo creo que, o sea, el escenario más negativo es uno en que dice, mientras no haya vacuna, no hay posibilidad de volver a una normalidad. Yo creo que de a poco se puede ir logrando eso. Yo creo que la experiencia que están teniendo países que van un poco más adelante que nosotros en la evolución de la pandemia están marcando un poco la ruta, pero hay actividades como por ejemplo el turismo y el transporte aéreo, ustedes estaban hablando de LAN hace un rato, no se van a recuperar tal vez en varios años. Entonces, sin duda alguna, los niveles de actividad que se puedan tener hacia adelante van a estar siempre lastrados por esas actividades y algunas otras donde la recuperación de los niveles de actividad que tenían a fines del año pasado o en febrero de este año no se van a poder retomar tal vez en 3 o 4 años. Entonces, eso yo creo que le pone una dimensión temporal y cuantitativa al esfuerzo fiscal que hay que hacer. Yo soy, siempre he sido extremadamente riguroso en el tema de la austeridad fiscal y de la responsabilidad fiscal, pero yo creo que no se saca mucho, y en eso coincido plenamente con el artículo que hoy día sale en el Mercurio de Céspedes y Velasco, que gastar poco o tratar de hacerlo barato ahora puede salir caro en el mediano plazo. Yo creo que hay que gastar bastante, y lo que sí hay que asumir un compromiso en este sentido global, creo yo, a nivel político, de que a partir del 2022 entramos en un régimen de austeridad fiscal importante para restablecer la solvencia de las cuentas del sector público.
Claro, ojalá fuera posible, porque hoy día sale también en el Mercurio las cifras de la Dirección de Presupuesto, que caen los impuestos 36% básicamente en abril. Sí. Más el gasto de los fondos soberanos, que van quedando 10.000 millones por un lado y 10.000 millones para el fondo de pensiones. O sea, estamos a niveles del inicio de la década pasada ya. Se gastaron las platas, se gastó la rentabilidad también que pudieron generar. ¿Cómo es la holgura desde el punto de vista fiscal y la recuperación de la capacidad de ahorro de Chile?
Bueno, a ver, la holgura yo creo que un poco por las circunstancias mundiales, donde todo el mundo está gastando de una manera que obviamente no se puede mantener por mucho tiempo, nos da un espacio para que el país se siga endeudando. Yo creo que lo peor que se podría hacer, obviamente hay que ver las condiciones en que se puede endeudar el país de aquí para adelante, pero lo peor que se puede hacer es usar los recursos del Fondo de Estabilización. Yo creo que eso hay que dejarlo para cuando no tengamos acceso a financiamiento externo, que podría llegar a ocurrir en circunstancias complejas, y por lo tanto yo creo que es preferible endeudarse ahora, que es todavía relativamente barato, y hacerlo en cantidades importantes, en parte internamente. Yo creo que hay que aprovechar el mercado de capitales internacional también para eso. Entonces, yo creo que hay que juntar un fondo, no sé, unos 15.000 millones, yo lo puse eso en una columna que escribí en Mercurio Inversiones hace algún tiempo, pero es una cifra que han dado dando vuelta también en las propuestas del Colegio Médico, de los 12.000 millones, eso, o los 15.000 de la propuesta de la Católica con Horizontal, pero yo creo que hay que endeudarse, juntar la plata, y eventualmente incluso para un punto de vista pedagógico, separar el presupuesto normal de largo plazo del presupuesto especial para enfrentar la coyuntura de la pandemia en este momento. Entonces, ese presupuesto de la pandemia tiene que necesariamente converger a cero, o sea, cero gastos, cero ingresos asociados a eso, en un plazo de, no sé, un año y medio o un año, pues digamos hasta fines del próximo año. Eso debiera ayudar visualmente al menos a tomar las medidas necesarias para que después el presupuesto completo converja también a una situación que sea sostenible, porque la deuda pública yo creo que va a subir mucho más de lo que dice el gobierno en el último informe de finanzas públicas. Bueno, además están planteando una caída del gasto real de 8% el año que viene, que creo yo que sería un error tremendo hacerlo, si es que fuera posible hacerlo.
Creo que es impracticable, ¿no? Políticamente hablando, al menos.
Claro, yo creo que es impracticable, pero además incluso si se pudiera hacer, yo creo que sería un error de política económica importante, porque una economía que va a estar a medio morir saltando, que va a estar empezando una recuperación o tratando de consolidar una recuperación, que le pegue un golpe de cortar el gasto público en 8% real, me parece que podría ser muy contraproducente. Entonces, yo creo que aquí hay que hacerse la idea de que hay que aumentar el déficit, probablemente va a ser mayor de 8% este año, yo creo que va a estar más cerca del 10%, y tal vez un poco más, el que el próximo año disminuyendo puede ser tal vez 7 u 8%, no menos que eso, pero y eso obviamente va a hacer subir la deuda muy fuertemente.
Alejandro, entonces, muchas gracias por este contacto, muy ilustrativo tu como siempre tu opinión y tu visión sobre los mercados y sobre las proyecciones.
Bueno, que está muy bien.
Buenísimo. Un abrazo, Alejandro.
Igual.
Gracias. Alejandro Fernández, gerente de estudios de Géminis Consultores, hablando de las cifras macroeconómicas, haciendo algún nivel de proyecciones sobre el IMASEC que viene la próxima semana y proyectando qué va a pasar con el gasto fiscal durante los próximos años.